en falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, es mi sufro tentación. Confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me es segura, elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar. En casa de su Padre, mansión de luz y paz, yo creyente fiel con él ha de morar.
Dice en Juan 15, versículos 14 al 15, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Hallé un buen amigo, el Señor es nuestro amigo y nuestro Salvador también, porque el Espíritu Santo lo ha revelado a nosotros y hemos creído en Él y tenemos ahora ese privilegio de tener a nuestro Señor como nuestro primer compañero, como tal, como nuestro íntimo amigo, que nos dice las cosas que tenemos que hacer y nos guía cada día en nuestra vida, en el camino que es el camino correcto de Él. El próximo cántico se titula Se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva.
Amén.
El Señor tiene un poder diario, siempre, un poder, Él es omnipotente, tiene un poder siempre en nuestras vidas si creemos, si le creemos a su palabra y lo que Él ha dicho. y tenemos esa fe para dejar que Él obre en nuestras vidas. Sigue diciendo en el mismo, donde estamos en la porción de ahorita, en el versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y dice de luego, esto os mando, que os améis unos a otros. Lo que estamos haciendo aquí, yendo juntos a congregarnos, cada vez nos podemos ver más, amar más a nuestra familia en la fe, y seguimos pidiendo la ayuda al Señor, si seguimos estando en su casa buscando su ayuda cada día, para que, como dice aquí, dice, como Él nos eligió a nosotros, nos eligió para que llevemos fruto. Por eso siempre debemos tratar de congregarnos y buscar la ayuda mutua entre los hermanos y seguir estudiando la palabra y orando y buscando. Para eso es que también se instituyó como tal, la iglesia misma tiene ese propósito. La iglesia universal como tal es de estar juntos ante un mundo que no cree. Estar unidos, porque si está uno a cada uno individual, pues muchas veces no puede hacer nada porque es que no tiene ayuda. Uno sin ayuda muchas veces no puede hacer nada, poca es la cosa que uno puede hacer. Y es mucho lo que uno puede hacer con ayuda. Y por eso el Señor nos ha instituido esto y quiere que siempre estemos unidos juntos, obrando para su palabra y para el bien de todos también. Vamos a tener ahora también la oración por las ofrendas para el próximo cántico, el himno número 337. Vino a mi corazón.
Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de estar todos hermanos juntos, Señor, para alabarte, glorificarte y adorarte, Señor. Gracias. Y aprender también de tu palabra, Señor. Procederemos ahora a recoger los diezmos y ofrendas, sean usados según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor. Amén. Amén.
Estamos aquí hoy para seguir buscándole cada día más. Vamos a orar ahora para introducir el estudio. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición que tú nos has dado siempre. Amén. Te pido que sigas estando con nosotros en este culto. Ayúdanos a entender tu palabra y a aplicarla, no solamente oírla, sino de verdad usarla siempre. Te pido que también, pues, que tu palabra sea clara a nosotros y que ayudes también a ti o para que puedas poner tu palabra y podamos ver, podemos seguir aprendiendo siempre más y más de tu palabra. Te pido que estés con nosotros hasta el fin del culto y sigas estando con nosotros en nuestras casas también. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén.
Amén. Amén. Gloria al Señor.
Gloria al nombre del Señor. Miren, hermano, lo que yo tengo aquí. No. No hay quiz. Hay amor, pasa que no he tenido tiempo para preparar el amor. No hay. Gloria al nombre del Señor. No ha habido tiempo para preparar quizzes, hermanos, últimamente. Lamentablemente, pero cuando menos se lo esperen, por ahí aparece. Porque yo sé que ustedes están estudiando, ¿verdad? Pero ya nos estamos aproximando a los últimos estudios en Éxodo. Yo le pido al Señor que nos permita preparar por lo menos un examencito de todo Éxodo para que usted pueda ver aquellas cosas que ustedes, comprensivos, dicen por ahí, aquellas cosas que ustedes pudieron aprender. Amén, que ha sido mucho. Le damos gracias al Señor que nos tiene aquí. Le estaba mostrando las tarjetas porque, a modo de recordatorio del compromiso que tenemos de oración, hermano. Vamos a orar. Tenemos que orar. Orar mucho por los hermanos, ¿verdad? Y fíjese, las primeras peticiones que tuvimos hace 2 semanas atrás, o sea, no las primeras, sino la primera tarjeta de esta, como decimos en castellano, de Index. Yo me sé las peticiones y los motivos de agradecimiento ya de memoria. Tuve 2 semanas orando por ellos. Y todavía. No sé las otras. Y así se van quedando esas peticiones con nosotros, hermanos. Y el día que el hermano o la hermana diga, como palabra de testimonio de la iglesia, yo estaba pidiendo por tal cosa. Y el Señor contestó, usted rápido va a acordarse. Y allá va la tarjeta y lo tacha. Ya por esta no tengo que pedir. Amén. No sé, se convierte en una oración de agradecimiento también. En esta noche vamos a estar considerando el estudio número 11 en el libro de Éxodo. El título del estudio es Dios instruye sobre cómo adorarlo. Las 2 semanas anteriores estuvimos considerando las leyes que Dios les prescribió al pueblo de Israel a modo de darle una guía para la interacción en sociedad, ¿verdad? La manera que debían tratarse unos a otros y la manera ciertamente que debían tratar con él. En esta noche el énfasis del estudio gira en torno al tabernáculo, ¿verdad? Y cómo es que Dios le muestra al pueblo de Israel que deben adorarle. El pueblo tenía que adorar de una manera particular. Y ciertamente hay una serie de elementos que pudiéramos nosotros encontrar dentro de este estudio que son un adelanto al plan que ciertamente Dios tiene para las futuras generaciones. Dios tiene un pacto que es eterno con su pueblo y este pacto ha venido a ser extensivo a nosotros hoy día. Nosotros, quienes somos cristianos, quienes hemos creído en Cristo Jesús, somos partícipes, somos beneficiarios de ese pacto que Dios hizo con su propio pueblo, pero en la nueva modalidad, en la nueva versión. A veces suena como si fueran cosas distintas, pero la realidad es que es simplemente la evolución del plan de Dios que Él tenía preparado de antemano, desde siempre. No es algo que de pronto se le ocurrió, ay, sería bueno incluir a José en este plan, no. Desde siempre el plan sería extensivo para toda la humanidad. Cuando él le habló a Abraham y le dijo que en él serían benditas todas las naciones, pues él se refería a nosotros también. Pero todas las naciones, incluso aquellas las cuales no sabían que vendrían a ser parte de ese plan. Ciertamente hay unas naciones que son malditas, pero son malditas por sus propios hechos, por sus propias decisiones. Cuando nosotros citamos Juan 3:16, siempre hablamos de la parte que es la bendición. Sin embargo,
Muchas veces omitimos la porción que habla sobre aquellos quienes son condenados porque han negado el nombre del Hijo Unigénito de Dios, aquel que vino a salvar a toda la humanidad. Por lo tanto, de la misma manera, vemos nosotros que desde siempre había una bendición y habría una maldición intrínsecamente relacionada con la bendición. Aquellos quienes no se acogieran al plan, pues serían malditos. Y aquellos que maldijeren al pueblo de Dios, pues serían malditos. De igual modo, aquellos quienes reciben a Cristo Jesús son bendecidos, son benditos. Aquellos quienes le rechazan, ya son malditos. Y vamos a ver aquí algunos asuntos. Y el énfasis va a ser ciertamente, principalmente, en el hecho histórico y la bendición y extensión espiritual que recae sobre su pueblo. Iremos someramente sobre aquellas porciones que hablan sobre el adelanto para nosotros hoy día. Ciertamente es mucho material y vamos a tratar de condensarlo de la manera más responsable posible. Y a la medida que usted entienda que usted puede complementar lo que estamos hablando, ni corto ni perezoso, ni corta ni perezosa, usted interrumpe o levante la mano y espera que le lleven el micrófono para que quede grabado para la posteridad y para la bendición de los hermanos que ciertamente escuchan los estudios a través de la internet, de la web, y de esa manera podemos bendecir a otras personas y nos bendecimos nosotros aquí mutuamente dentro del tema. Pues mire, ustedes tuvieron de asignación esa porción que aparece ahí, los capítulos 25 al 31, versículo número 18, ¿verdad? Parece mucho, pero realmente lo es. Pero dentro, el énfasis va a ser ciertamente estas porciones que nosotros vemos ahí. Vamos a circunscribirnos a esas tres porciones principalmente, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que tienen mucho detalle. El asunto sobre la mesa del pan, el candelero de oro. Eventualmente yo sé que vamos a tener que volver sobre estos asuntos, pero sería virtualmente imposible en hora y cuarenta minutos, nosotros poder cubrir todo ese material de manera exhaustiva. No sería posible. Por lo tanto, los tres puntos que vamos a ver como centro del estudio son los que aparecen en los manuales que ustedes tienen: ofrendas para el tabernáculo, el propiciatorio, el holocausto continuo. Y desde aquí vamos a partir para hablar sobre el plan que Dios siempre ha tenido para con su pueblo y el plan de manera extensiva para nosotros hoy día. Vamos a ver una síntesis de lo que nosotros hemos estado considerando hasta este punto, ¿verdad? Les decía yo hace un momento que lo que estuvimos viendo la semana pasada hablaba sobre el plan de Dios y las leyes que Él quería o prescribía para que el pueblo pudiera observar, de modo que pudieran llevarse bien los unos con los otros y pudieran atenderle a Él de la manera que Él demandaba. Amén. Entonces, Dios también les habla sobre cómo es que ellos van a acercarse a Él. No solamente cómo ellos van a interactuar los unos con los otros, pero aquí vamos a ver cómo Él también les habló sobre interactuar con Él, pero de manera mucho más importante, de qué manera iban ellos a adorarle como Él merece. ¿Ya? Aquí habla sobre cómo el hombre y cómo el pueblo se relacionaba con Dios en unos tiempos. Cuando nosotros consideramos el Antiguo Testamento, vemos que desde el principio había unas personas que eran elegidas, electas por parte de Dios para ser sus portavoces. Entonces Dios se comunicaba directamente con ellos y ellos se comunicaban al resto del pueblo. En este momento que nosotros vemos ahora, Dios permite otro tipo de apertura, ¿verdad? Ya se convierte en más amplia la comunicación para con el pueblo. Vamos a ver nosotros en esta porción que ya el Señor decide que van a haber otras personas quienes van a estar involucrados dentro del servicio a Dios y que van a servir de intermediario, ¿verdad?, entre Dios y los hombres, basándose en unas reglas particulares. Y vemos nosotros que Dios ciertamente es ordenado, ¿verdad? Dios es perfecto, Dios es estructurado, Dios presenta cierta sistematicidad en lo que se refiere a todas las cosas que lo merecen. Y ciertamente cuando nosotros nos vamos a acercar a Dios, pues hay unos detalles que tenemos nosotros que observar. Con esto no estoy diciendo que la ceremonia es más importante que el hecho, ¿verdad? Que el ritual o la liturgia viene a ser más importante que el hecho. Que si usted no se arrodilla de cierta manera, que Dios no le va a escuchar. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero ciertamente cuando se trata de la administración del liderazgo espiritual dentro del pueblo, hay unos detalles que Dios quiere que nosotros observemos. Y eso es así desde siempre. Desde antes que fueran instituidos los sacerdotes propiamente en la ley mosaica, ya existía una relación sacerdotal, porque nosotros vemos desde antes que Abraham ciertamente era sacerdote en su familia. Cuando él va a presentar holocausto a Dios, cuando vaya al monte Moriah, la función era realmente sacerdotal la que iba a realizar él. Vemos nosotros que los madianitas tenían sacerdotes, y vamos a ver esto más adelante también. El suegro de Moisés, ¿qué era él? ¿Cuál era su función? ¿Qué era Jetro? ¿Ah? Era un sacerdote de Madián, ¿verdad? Madianita. Y había mujeres también que ejercían ciertas funciones dentro de las tribus madianitas. Melquisedec era un sumo sacerdote, ¿verdad? Pero, ¿verdad? De otra orden, nos muestra la palabra. Sin embargo, eran personas quienes tenían una relación particular, específica con Dios, pero de un momento en adelante, puesto que la obra ciertamente iría creciendo e iría tomando la forma que Dios había predeterminado dentro de su justo tiempo, pues habría que establecer unas especificidades que al día de hoy aún tenemos que observar a cierto grado, ¿verdad? Obviamente dentro de los parámetros que nos establece la Escritura. Muy bien, entonces dice aquí, el plan es una iniciativa divina. Dios mismo es el que determina cómo es que la gente se va a relacionar con Él, cómo es que su pueblo se va a relacionar con Él. Él ciertamente ha provisto ese modo, ese medio, esa forma para que nosotros nos relacionemos con Él, pero no puede ser de la manera que nosotros queremos. Y ese es el enfoque de lo que vamos a estar considerando. Vemos que desde antes había unas leyes, ahora vamos a estar viendo nosotros de aquí en adelante la relación que nosotros vamos a asumir con Dios, o el pueblo debía asumir con Dios dentro del tabernáculo, que eventualmente sería la misma estructura en el templo, pero de manera más fija. La primera porción es ofrendas para el tabernáculo, y vamos a estar viendo los versículos 1 y 2, y el 8 y el 9 del capítulo 25. ¿Quién quiere leer esa porción? José quiere leerlo.
Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mis ofrendas, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todos los que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
Amén. Vamos a ver en cada una de estas porciones, y una de las cosas que yo voy a estar enfatizando mayormente, obviamente aparte del contexto, del contenido, hay unas palabras en particular que sobresalen. Por ejemplo, en esta porción hay unas palabras importantes que son esenciales, son clave. La primera porción podemos ver la palabra ofrenda. Y en la segunda porción, la palabra tabernáculo o santuario. Que en ambos casos, pues una encierra la otra. Ahora, una de las preguntas que nosotros nos formulamos respecto a lo que presenta Dios a Moisés, y muchas personas muchas veces lo han formulado, incluyendo en los tiempos modernos: si Dios es el dueño de todo, entonces ¿qué necesidad hay de entregarle a Él una ofrenda física? Esa es una de las preguntas que muchas veces muchas personas, quienes ya tienen la contestación, formulan. ¿Alguien quiere abundar sobre esa pregunta? ¿Quién entiende que tiene la contestación para la pregunta? ¿O una contestación para la pregunta? Hay personas quienes preguntan, si Dios es el dueño de todo, entonces, ¿cuál es la necesidad de ofrendar? No puede ser pastor.
Bueno, en el Antiguo Testamento, pues esas ofrendas que se llevaban al templo era para ayudar a la viuda y a los huérfanos. Se usaba mayormente para eso y para la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, pero que no habían recibido heredad. Por eso se llevaba esa ofrenda. Ahora, en este tiempo, pues hay unas necesidades, ¿verdad?, que hay que cubrir en la iglesia. Por ejemplo, aquí mismo, aquí hay que pagar renta, hay que pagar luz, agua. En muchas iglesias tienen guagua y tienen que pagar la gasolina de esa guagua, componer esa guagua, para los malvete, goma y etcétera.
Amén. Ciertamente, ese es en lo que se invierte la ofrenda. Volviendo a la pregunta. La pregunta es, si Dios es dueño de todo, formular algunas personas la pregunta y voy a dejar al pastor al final. ¿Por qué, si Dios es el dueño de todo, hay que presentar una ofrenda? Hermana Úrsula.
Pero Él pide de nosotros, tenemos el deber de darle a Él las primicias de todo lo que tenemos. Me imagino que es para que Él vea que le estamos dando la gloria a Él. Él lo sabe. Yo pienso en este caso que es como la oración. Que Dios nos dice orar sin cesar. Y para que pidamos todas nuestras necesidades, las llevemos a Él para que Él sea el que tome el lugar en nuestras vidas. Pero Él sabe todo lo que nosotros necesitamos.
Amén.
O sea que viene siendo una cosa así también, que Él es dueño de todo y nos pide una ofrenda. Él sabe todo lo que necesitamos y nos pide que oremos.
Amén.
Y se lo digamos abiertamente.
Amén. ¿Alguien más?
Era lo que dijo hermana Úrsula. Yo entiendo que es como una manera de ver a Dios, cómo Dios nos ve a nosotros en cuestión de agradecimiento por todas las cosas que Él nos da día a día. Digo que es como una, pues, como una prueba, no sé, que Él quiere ver qué damos nosotros. Así como, ¿cómo se llama? Caín y su
Abel.
Ajá. Ellos ofrendaron y entonces Dios denotó que uno dio de lo que quizás le sobraba o algo así, mas sin embargo probó su corazón de esa manera y vio que el otro dio de corazón lo mejor.
Amén.
Por lo tanto, Él pudo denotar que esa persona sí estaba dando de corazón o que era más agradecida.
Amén. Amén. Ahora, antes de darle la palabra al pastor, una de las... hermano Jorge.
Yo lo paso también en los comentarios, también que lo pongo en aquel detalle que es un poquito profundo. Cuando decimos que todo es del Señor, mira, no somos dueños del Señor. No soy dueño de nada. Si todo es del Señor, yo no soy dueño de nada. Sin embargo, me da la buena gana de decir que eso es mío. Mira, vamos a decirlo así. Me da la buena gana de decir que eso es mío. Entonces, si esto es mío, ¿qué yo voy a hacer? Posiblemente, si el Señor pide una ofrenda, no es efectiva, y yo voy a buscar mi lugar. Y entonces, si estamos ahí, entonces estamos bien. Estamos mal. No decir grave.
Amén. Sí.
No decir grave. O sea, en este caso, en muchas ocasiones se menciona la palabra administrador. Somos administradores. Yo creo que debe estar claro.
Amén.
Somos dueños de eso que tenemos todos los días. Claro, el Señor simplemente lo que hacemos es hacer buen uso de eso que Él nos da. Amén. Y obviamente, cada vez que hay una necesidad, pues tenemos que estar dispuestos a combatir o a, ¿cómo se dice?, suplir esa necesidad, siendo que todo es necesario.
Amén. Fíjese, una de las preguntas de seguidilla que tenemos que considerar para contestar esa pregunta, que se contesta por sí sola, ¿verdad? Porque la pregunta que muchas veces las personas erradamente formulan es: si Dios es dueño de todo, entonces ¿por qué exige una ofrenda? ¿Por qué pide una ofrenda? Pero yendo a lo que dice el hermano Jorge, ciertamente esa es la actitud de muchas personas. Y de hecho, ciertamente Dios provee para que nosotros tengamos posesiones, porque Él nos entrega aquellas cosas para que nosotros las administremos, y de esa manera nosotros nos convertimos en propietarios de ellas. De no ser así, pues en los 10 mandamientos que nosotros repasamos recientemente, el versículo 17 del capítulo 20, que es uno de los versículos que se utiliza como fundamento para hablar sobre por qué es que nosotros no debemos instituir un socialismo, ni un comunismo, mucho menos, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. La casa de tu prójimo, o sea, la que le pertenece a tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni sus cosas alguna de tu prójimo. O sea, como posesión de ellos. Ahora, por encima de nosotros, ciertamente, como dice el hermano Jorge, está Dios. Entonces, la pregunta que acabamos de formular, que muchas personas erradamente presentan, en este contexto que estamos nosotros considerando, debe ser contestada con: ¿quién es que suplió aquellos que tenían aquellas cosas que tenían los israelitas para poder entregar a la elaboración del tabernáculo para el Señor? Cuando ellos salieron de Egipto, ¿qué tenían ellos antes de salir de Egipto? Antes de salir de Egipto, ¿qué tenían ellos que les perteneciera? La ropa que tenían sobre la espalda y algunos animales. Pero antes de salir, Dios puso en el corazón de los egipcios que ellos le entregaran todo lo que le pidieran los israelitas, y fueron allá y pidieron plata, pidieron oro y pidieron distintos utensilios, y los egipcios de buena gana se lo entregaron porque Dios proveyó para ellos. Por lo tanto, en este contexto Dios estaba pidiendo que ellos entregaran, pero de cierta forma, ¿verdad? Estaban pidiendo que ellos entregaran según la conformidad en su corazón. Pastor quería complementar desde el principio y lo dejamos para lo último.
Sí, no, yo lo que quería decir es que Dios, a pesar de que es el dueño de todo, Él manda que demos, primero porque ese fue el plan que Él puso, y Él quiso apoyar la obra mediante personas que por fe ofrendaran, diezmaran y se enfocaran en expresar su fe de esa forma también. Amén. O sea que, en realidad es como si Él lo hiciera, pero si Él lo hiciera a través de otro. Es como la evangelización. Él es dueño de todo y Él pudiera, por medio de su Espíritu Santo, revelarle a todo el mundo el plan de salvación, pero entonces Él le delegó a los creyentes para que pudieran ser, pues, los evangelizadores, los que llevaran el mensaje, y lo hacen por fe, con la misma esperanza de que si Dios les salva a ellos, los puede salvar.
Amén.
A los otros.
En ese mismo sentido que presenta el pastor, formulábamos ahorita que la pregunta se contesta por sí sola. La pregunta cuya contestación es obvia es: porque si Dios es dueño de todo, entonces exige que se le dé una ofrenda. Pues precisamente por eso. Por eso. Cuando uno es dueño, pues uno puede exigir. Cuando uno es soberano, uno puede establecer las pautas, uno puede establecer las reglas. Y ciertamente Dios es soberano. Los seres humanos, creyentes y no creyentes, somos los que nos empecinamos en llevarle la contraria a Dios. Hermana Miriam.
Yo también veo ahí que el Señor es nuestro creador. Él exige de nosotros una adoración. Y yo entiendo que una forma de demostrarle adoración a Él es ofrendando. Así como está la alabanza, el estudio de la palabra, la oración, así mismo yo veo una forma de adorarle a Dios es ofrendando de todo corazón.
Amén. Amén. Entonces, en este caso vemos un asunto particular. No estamos hablando solamente de la ofrenda o de la ofrenda central. Estamos hablando de una ofrenda para un evento específico, que sería en adición a lo que se esperaba que el pueblo entregara para sostener a los sacerdotes, que más adelante sería detallado. Amén. Ahora vamos a ver el asunto de la ofrenda. Hermano Jorge.
Cuando dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. No hay una pausa ahí. Que tomen para mí ofrenda. Mira si me entiende lo que quiero decir. Aparentemente que hay un juego de palabras, no sé. O será que yo estoy buscándolo, buscando donde no hay. Pero lo que pienso es que yo puedo tener X posesiones, las que yo tenga. Si las dedico al Señor, se convierte en una ofrenda. Mientras tanto, a lo mejor es un donativo, una ayuda que yo quiero brindar, pero cuando es para el Señor, es una ofrenda.
Amén. Amén. Y vamos a ver el significado de esa palabra, ¿verdad? Sí. Hermano Pablo, ¿te iba a leer algo? ¿No? Ahora, miren lo que dice justo inmediatamente después de ahí. Dice, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. De la misma manera, como dice el hermano Jorge, me parece que es paralelo a lo que él está diciendo. Si se entrega a regañadientes, se convierte en un donativo, el cual se recibe con el mismo amor. Se recibe con el mismo amor porque va a las arcas y se utiliza para la obra del Señor. Pero el Señor provee la bendición de poder entregar de manera voluntaria y de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Y nuevamente, el asunto de las palabras que presenta el hermano Jorge. La otra palabra que aparece aquí de modo bien importante es la palabra santuario. El uso de esa ofrenda, de esa dádiva, esa entrega específica, va a ser dentro de un contexto particular. Él le está proveyendo para que se haga, para bendecir. Bendígame para yo bendecirles nuevamente. O sea, entréguenme de lo que ya yo les di para construir algo que va a ser una bendición para ustedes, más allá de lo material. El problema que tenemos los seres humanos es que cuando nos enfocamos en lo que es meramente material, pues nos quedamos en ese plano. Nos quedamos allí. Cuando podemos superar ese aspecto que es material, entonces la bendición viene a ser espiritual. Y material también quizás, pero lo más importante viene a ser el aspecto espiritual, que es lo que el Señor le está diciendo ahí. Entonces, no solamente para que ustedes construyan según ustedes les parezca, porque habría ahí gente conocedora de la planificación y estructura. Estaban ellos en Egipto, ellos trabajaban una serie de cosas. Muchas veces nosotros enfocamos y pensamos que solamente estaban haciendo ladrillos, pero habría muchos quienes estarían trabajando en otros aspectos más logísticos, ¿verdad? Que tendrían unas posiciones por cosas que hubiesen visto los líderes, donde estuvieran ellos más expuestos al aspecto de la construcción, además de que muchos de ellos pues tenían que construir sus propias casas y sabrían. Hay personas quienes son diestros en distintas materias, hay personas quienes son más manuales, y ciertamente habría ahí hombres que pudieran haber dicho, para Dios, este es el concepto que tenemos nosotros, tiene que ser algo grande, tiene que ser algo vistoso, tiene que ser algo, pero el Señor les dijo, según yo les voy a decir, ya yo les di provisión, ustedes solamente tienen que entregar una parte, y yo también les voy a decir cómo es que yo quiero eso que ustedes van a trabajar. Entonces, más adelante se van a ver pues todos los detalles. Cuando usted va al capítulo 26, habla sobre todas las especificaciones de cómo es que el tabernáculo habría de ser. ¿Verdad? Miren ustedes la especificidad. Si vamos al capítulo número 26, dice, por ejemplo, para tomar un versículo, porque hay muchísimos que pudiéramos utilizar de ejemplo, el versículo 8, por ejemplo, dice la longitud del capítulo 26, 8, la longitud de cada cortina será de 30 codos. 10 y medio, 45 pies. La longitud de cada cortina será de 30 codos. y la anchura de cada cortina de 4 codos. ¿Cuántos pies? 6 pies, ¿verdad? 45 por 6 de cada cortina. La hermana Úrsula tiene que estar pensando, ¿y en qué máquina van a hacer? Una misma medida tendrán las 11 cortinas. 11 cortinas de más o menos 45 pies nuestros por 6. Y unirá 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Doblará la sexta cortina en el frente del tabernáculo. No sé, bien específico. O sea, al detalle. Si se fijan también en el versículo número 15, dice: y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. Hasta el material específico. No de roble, no de cedro. Las tablas habrían de ser de acacia. Que estén derechas. O sea, no vaya a la primer ferretería que encuentre, porque allí lo más seguro te van a dar las que están allá en el área húmeda, y si te las envían en camión, las vas a recibir, y quién sabe quién las recibe, usted firme por ellas, entonces cuando las vas a trabajar vas a ver que están todas dobladas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Fíjense ustedes la ingeniería incluso que habrían de utilizar ellos para poder unir las tablas. Esto no era que vas a conseguir clavos de qué sé yo cuánto. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Entonces el capítulo 26 está lleno de las especificaciones de todo lo que habría de ser utilizado para construir ese espacio donde habría de estar la presencia de Dios. En distintos comentarios, nosotros podríamos toparnos, y cuando digo distintos comentarios me refiero a los recursos didácticos que pudiéramos nosotros utilizar, y hay que tener mucho cuidado con ellos, hermano. Cuando el pastor y yo preparamos los estudios, hay ciertos comentarios que nos ayudan para nosotros poder ver, beneficiarnos de los estudios ya exhaustivos y profundos que han hecho otros varones, inspirados por el Señor y dotados en la palabra de Dios. Pero hay que rebuscarlos, porque aún a veces aquellos mismos que nosotros entendemos que pudieran ser varones del Señor, quienes están fundamentados en el mismo evangelio que nosotros, hay instancias en las cuales utilizan ciertas ideas que pudieran ser peligrosas. Me explico. Hay algunos comentarios, por ejemplo, yo me he topado con algunos que dicen que el tabernáculo era un lugar donde estaba la presencia simbólica de Dios. Y eso es peligroso, ¿verdad? Porque si yo pudiera leerlo y quizá decir, se le pasó. Porque lo que quiso decir allí es que allí no era donde único se presentaba la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente. Pero entonces yo estaría justificando lo que otro dijo cuando no debió haber sido así como lo dijo, ¿verdad? Esta es una manera accidentada, diríamos nosotros, para ser gentil. Pero el pastor utiliza una palabra más acertada, ¿verdad? Eso es un disparate. Porque la palabra nos dice que allí se manifestaba la presencia tangible de Dios. No era que se presentaba el sacerdote allí y estaba ante el propiciatorio y él pensaba que aquello era una representación. No. Dice que cuando se realizaba el ritual, la ceremonia, en el propiciatorio, la presencia de Dios estaba ahí. Y el sacerdote tenía que estar en una condición particular, o sea, limpio, para poder realizar eso, so pena de muerte. Es un asunto serio, o sea, que no es un asunto simbólico. Ciertamente, Dios no necesita una cápsula, un parámetro, un espacio para manifestarse, porque Dios, la palabra nos dice que se manifiesta a través de todas las cosas. La naturaleza habla de Dios. Si Dios es omnipresente, por eso es que nosotros podemos bendecirnos mutuamente. Y usted me dice, hermano, que Dios vaya con usted Y yo me voy y le digo, y que quede contigo. No es simplemente porque se oye bonito, es porque nosotros sabemos que eso es así. O sea, que Dios tiene la capacidad para hacerlo. ¿Cómo lo hace? Pues no hay que explicarlo, no hay que buscar integrales, ni fórmulas matemáticas, ni físicas, para nosotros poder evidenciar eso. De la única manera que nosotros lo podemos internalizar es de manera espiritual. Lo mismo sucede con esto que estamos considerando aquí. Dios proveía un espacio para que la mente finita, limitada, de aquellos quienes Él quería que le sirvieran, pudiera concretar y asociar una relación. Había un lugar que Dios especificó. Este es el lugar donde ustedes me van a adorar. Pero eso quería decir que no habría otro lugar para adorar al Señor. De manera extensiva, al día de hoy, nosotros hemos decidido que este lugar, o Dios ha provisto que este es el lugar donde nosotros nos vamos a reunir para adorar al Señor en congregación. Pero fuera de aquí, pues todos los lugares donde nosotros nos encontramos son lugares para adorar. No dejaba de ser así en esos tiempos. Dios estaba proveyendo algo tangible, algo que a Él se le antojó para decir. A Él se le ocurrió. Ya le había predeterminado que ese era el lugar donde habría de realizar, completar esta porción del plan. Y ya fuimos sobre esto, ¿verdad? ¿Cómo Él habría de proveer para ellos? Pues ya, a través de los mismos que Él había elegido. Les daría el privilegio para poder contribuir. Pero aparte de que era una exigencia, Él siendo un padre benévolo, Él decía, usted va a recoger esa ofrenda de todos que de manera voluntaria y de corazón puedan entregar, o quieran entregar, más bien. Y así fue que se hizo. Y se desbordó el pueblo, entregaron, ofrendaron para eso en particular. Ahora bien, esto es lo que estamos viendo ahorita. Dios proveyó de antemano la manera que ellos iban a poder ofrendar. Cuando ellos salieron de Egipto, pues los mismos egipcios le dieron lo que necesitaban ellos para poder ofrendar posteriormente. Esta es la palabra que vemos nosotros en el original. Y la traducción de la palabra en el original hebreo es ofrenda alzada, ofrenda, oblación. Y ofrenda alzada es la, cuando usted va al lenguaje hebreo, se presume que tal vez dentro de alguna ceremonia, algún ritual, la ofrenda que se le presentaba a Dios sería literalmente, físicamente, alzada, elevada, en muestra física de hacia dónde se presentaba la ofrenda. O sea, que no era una ofrenda para hombres, era una ofrenda para hacer de bendición en oferta a Dios mismo. Y la primera vez que se encuentra esa palabra es en este pasaje que estamos nosotros viendo aquí, capítulo número 25, el versículo número 2. Entonces, dicha ofrenda consistiría de toda suerte de metales, piedras preciosas, así como de materiales corrientes de construcción como madera y pieles. En este caso, ellos tendrían cada uno esos materiales, pero habría otros que habría que conseguir. Entonces, dos implicaciones particulares que nosotros vemos en esta presentación de la ofrenda son estas dos que vemos aquí. Primeramente, la ofrenda, como decía el hermano Jorge, que se desprende del pasaje particular que dice mi ofrenda, ya es algo que le pertenece intrínsecamente a quien se le va a entregar. Y en ese sentido parece algo, ¿verdad?, una lógica circular. Porque es que si le pertenece, pues entonces se lo entrego a entregar, pues precisamente por eso. Puesto que le pertenece, no debe haber una objeción en poder entregarlo. Sin embargo, Dios prueba nuestros corazones y nos hace pasar por la prueba para ver en nuestro calibre, para ver cómo nosotros superamos y lidiamos y negociamos cada una de las situaciones. Y debe ofrendarse libremente. Aunque usted no está obligado, pues su corazón es el que va a determinar. Corazón generoso. Estoy hablando dentro del contexto histórico que estábamos viendo dentro del Éxodo. Algo bien importante. Posteriormente también, cuando se construyó el templo, pues habría una situación paralela, ¿verdad? La que nosotros estuvimos considerando cuando estuvimos estudiando sobre Salomón. Ahora, tabernáculo. Las traducciones de la palabra en el original, morada, tabernáculo, santuario. Y en el pasaje que estamos nosotros viendo, dos palabras que se utilizan, que son sinónimas, son la palabra tabernáculo y santuario. En la mayor parte de los casos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, la palabra Mishkan, esa palabra significa morada. Y ciertamente en el contexto de lo que nosotros estamos viendo, hace sentido. Pero nuevamente, subrayando el hecho de que Dios está presente en todos los lugares. Algo peligroso respecto a tener una necesidad de un objeto tangible para poder tener una relación con Dios es que pudiéramos nosotros caer en la idolatría. Nosotros estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre los 10 mandamientos y sobre cuando consideramos la porción precisamente que Dios dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. Éxodo 24. En esa porción estuvimos nosotros considerando distintas cosas que pudiéramos nosotros convertir en dioses, en imágenes. Y una de las cosas, ciertamente, puede ser la iglesia. Muchos de nosotros, cuando estábamos en la otra iglesia, ¿verdad?, cuando estábamos en la iglesia tradicional, si es que estuvieron ustedes ahí, una de las costumbres era que se pasaba por frente de la iglesia y la gente se persigna. O se pasa por frente del cementerio y la gente se persigna. Y cuando está uno dentro del templo, de la iglesia, hay ciertas partes donde uno pasa que hay que arrodillarse y persignarse. Se entra y se persigna. Y ciertamente cualquier persona pudiera decir, pero hermano, es que esa es su fe y esa es su reverencia. Sin embargo, muchas veces esto es precisamente lo que practicamos algunos evangélicos cuando se es fiel al Señor solamente cuando se viene a la casa de Dios. Ese es el peligro que corremos. Cuando se necesita algo tangible para poder relacionarnos con Dios. Dios precisamente crea un espacio que Él llama su morada, pero no para que el pueblo pensara que su presencia estaría circunscrita solamente a ese espacio. Pero conociendo la mente humana, conociendo la limitación de la mente humana, pues Él provee ese espacio. Hay un espacio que a él le place manifestarse y tener una relación con el pueblo. Ahora, la razón primordial para crear este espacio no es el que tenga un objeto tangible para ellos ir a adorar. Es presentar ese lugar donde ellos pudieran ver manifestado la adoración, o sea, la práctica de la adoración. Vamos a ver nosotros aquí, en los próximos pasajes, precisamente un espacio o un lugar particular dentro del tabernáculo, o algo, un objeto que habría en el tabernáculo, que serviría para dar un adelanto del pacto de Dios a través de los tiempos. Y es particularmente ese objeto que llamamos el propiciatorio. En Éxodo 25, los versículos 19 al 22, vamos a estar hablando sobre esto. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Dice Éxodo 25, 19 al 22. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Y aquí tenemos un lugar santo, un lugar exclusivo, un lugar para reverenciar, para adorar a Dios, porque es el lugar donde Dios tendría una comunicación especial con este santo varón. Primeramente, habla él sobre estos dos querubines. ¿En qué otros lugares en la palabra hemos visto, no, hemos confrontado los querubines? Dice Clara por allá que en Apocalipsis, ¿verdad?, se habla sobre querubines. En Isaías, en Ezequiel, se habla sobre querubines. Se habla sobre un querubín en particular, ¿verdad?, que nosotros muchas veces se ha utilizado ese pasaje para poder entender que se habla sobre quien originalmente, el ángel de luz, que estaba en el Edén, era un querubín. Y tenía una función bien, bien importante. Vamos a ver ahorita la definición, ¿verdad? Algunas informaciones respecto a estos querubines. Ahora, si fueran querubines o serafines o algún otro tipo de ángel, pues realmente eso no es lo importante. Lo importante es que Dios mismo dijo que fueran estos querubines. No es hasta que nosotros podemos hacer algunos, confrontar algunos hallazgos arqueológicos, que pudiéramos nosotros arribar a la conclusión de cómo era que posiblemente se interpretaba la apariencia de ellos. Ezequiel ciertamente nos habla sobre algunas cosas cuando habla sobre ciertas visiones que tuvo, ¿verdad? Eran unos seres que tenían dos caras, en otros lugares aparecen con cuatro caras. Lo importante es que son unos seres especiales para Dios. Y la palabra querubín se refiere a un tipo de ángel. Y los ángeles no son otra cosa que mensajeros. Pero los ángeles son mensajeros de parte de Dios. Hoy día hay dos extremos que parece que son igual de errados respecto a la percepción que tienen los cristianos o los creyentes en general sobre los ángeles. No estoy hablando de la ciudad. Sobre estos seres, ¿verdad?, que son de Dios. Hay personas quienes los tienen como objeto de adoración. Y de hecho hay oraciones, rezos más bien, que personas elevan a ciertos ángeles. Que sea el arcángel Miguel, que a San Gabriel y a tantos ángeles. El ángel de la guarda, y hay personas quienes le prenden velas, personas quienes tienen, ¿cómo se llama esto?, escapularios que cargan consigo. Las botánicas están llenas de collares y cosas con los colores particulares específicos para ciertos ángeles. Y las personas incautas que pudieran llamarse cristianos, pero no estar acogidos a la palabra del Señor, caen en esa trampa. Entonces, comienzan a pedirle a estos ángeles. Es un extremo terrible. Y nuevamente, recae en lo que estuvimos viendo en el capítulo 20 de Éxodo, que hablaba sobre, exacto, que solamente habríamos nosotros de adorar a Dios, a Jehová. El otro extremo es el no darles la importancia que Dios le da dentro de su palabra. Porque la función de los ángeles a través de toda la escritura ha sido una esencial. Desde Génesis podemos ver nosotros la presencia de ellos y a través de todos los tiempos. Y ciertamente estos son seres que Dios utiliza con poder. No son dioses, no son deidades, pero tienen una función especial, específica, que hay que reconocer y se ve dentro de la palabra. Pues fíjense ustedes que Dios provee unas especificaciones respecto a cómo se habría de hacer, ¿verdad?, el propiciatorio, cómo se habría de construir, pero no le da más color a la presencia de esos dos querubines que la que vemos nosotros ahí. En ningún lugar se dice que se va a adorar esos querubines. Esas dos figuras que están ahí. De antemano, Dios había instruido, y fíjese, por esto es que nosotros vemos que Dios es el mejor que entiende la lógica que Él ha puesto en la mente humana. Porque Dios nos dice que no vamos a crear imagen a la semejanza de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Y luego, más adelante, dice, vas a hacer este propiciatorio y va a tener estos dos querubines. Y estas van a ser las especificaciones. Y de ninguna manera yo puedo aceptar que alguien me diga, ¿ves que Dios se contradice ahí? Es que Dios sabe las especificaciones que Él está dando. Dios no está presentando una contradicción respecto a lo que nosotros vemos en los mandamientos que Él ha presentado ya previamente, sino que la función que presenta para esos dos querubines que están allí dentro del propiciatorio es que es representativo. No es que esos no es que esos fueran los querubines, ni que van a tener una función más allá de estética. Porque ciertamente lo que va a haber allí es un espacio representativo. Lo que va a ser cierto va a ser la manifestación del Señor dentro de la ceremonia que él va a diseñar y le va a presentar las especificaciones de antemano. Si me quiere interrumpir o tiene alguna pregunta, yo sé que parte de estas porciones, en algunas instancias, uno lee y escucha a personas comentando al respecto. Hay personas quienes utilizan mucho el contexto de lo que estamos nosotros viendo para pretender contradecir la palabra de Dios. Y por eso yo le digo, el contexto histórico es necesario. Pero más allá del contexto histórico, tenemos que nosotros ver cuál es el contexto espiritual. Más allá de la estética, más allá de la construcción, hay una función importante respecto a este espacio. Y tiene que ver con la propiciación. ¿Alguien buscó la palabra propiciación? ¿Qué significa propiciación? Porque este va a ser el propiciatorio. Pablo en Romanos nos dice que Cristo es nuestra propiciación. Tiene que ver con purificación. Tiene que ver con limpiar. Ese es el espacio. Dentro de la ceremonia que habría de realizar el sacerdote en el propiciatorio sería rociar sangre del animal que sería sacrificado. Y esto es uno de esos elementos que vemos nosotros que Dios prepara de antemano, que nosotros de manera en retrospección podemos asociarlo con lo que es Cristo. Pablo lo dice claramente, y vamos a ver el pasaje dentro de un momento, por lo menos el versículo donde sale. Pero aquel que estaba en aquellos tiempos, pues veía el propiciatorio. Es bien fácil, a esta distancia, para aquellas personas quienes pretenden ser antagonistas a la palabra de Dios, criticar, pretender contradecir, porque la visión de ellos es tan limitada como lo es su fe. Si critican, no tienen fe. Por lo tanto, su visión es inexistente en lo que respecta a la palabra. Tenemos nosotros también que ver que para aquellos que estaban en aquel tiempo, para Moisés, pues el propiciatorio era precisamente eso que Dios le estaba diciendo. Este es el lugar donde tienes que ir santificado para purificarte y para realizar esta ceremonia que yo te voy a presentar. Hermano Jorge.
Sí, lo que estaba pensando era precisamente
y es que cuando en el sepulcro María Magdalena fue al sepulcro, vamos a decir así, a ver a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que ya estaba, ¿cómo se decimos nosotros? En el sepulcro como tal, ¿no? Vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. O sea, que existe un gran paralelismo entre esa descripción que dan ahí sobre el propiciatorio y precisamente lo que aconteció en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando murió precisamente por nosotros en el Calvario.
Amén. Pero máxime cuando nuestro Señor Jesucristo vertió su sangre, ¿verdad? Para que nosotros cada uno pudiéramos ser limpios de nuestros pecados. Vemos el paralelo, claro ahí, pero como les digo, en retrospección. En el tiempo de Moisés, pues el propiciatorio era eso, el propiciatorio. Ese era el propiciatorio. Ciertamente Dios les habría de revelar que vendría un Mesías. Muchas veces cuando nosotros pudiéramos cometer el gran error de ver la palabra en todo su contexto, ¿verdad? Ciertamente tenemos nosotros que verlo como un todo, como la palabra de Dios, como una unidad. a pesar de que son muchos libros. Pero cuando nosotros vamos a considerar la palabra en todo su lujo de detalle, es necesario nosotros entonces contextualizar. Porque lo que nosotros tenemos una ventaja sobre Moisés, para así decirlo, que nosotros tenemos la palabra completa. Obviamente, él tenía la presencia de Dios, y de esa manera tenía la palabra de Dios completa. Sin embargo, los eventos que habrían de suceder en el futuro, Moisés no se los podía imaginar. Y si se los imaginaba, no nos lo dijo. No nos lo dijo con el lujo de detalle que Dios posteriormente nos revelaría. ¿Por qué? Porque si lo decía con lujo de detalle, como quiera no se lo iban a creer. Dios presentó las cosas paso por paso. El propiciatorio, pues estaba en el arca del pacto, era la tapa del arca del pacto o testimonio. ¿Quién recuerda lo que había dentro del arca del pacto? Hermana Natal. ¿Perdón? Los mandamientos estarían allí. ¿Qué otra cosa habría allí? La porción de maná. Y la vara de Aarón. ¿Dónde fue que encontraron el arca del pacto en tiempos recientes? Hay personas quienes alegan que se ha encontrado en el Medio Oriente, pero la realidad es que el arca del pacto, como lo presenta la palabra del Señor, no hay forma de nosotros realmente evidenciar que haya sido encontrado. Amén. ¿Será importante encontrar el arca del pacto? ¿Para qué? Pregunta el pastor. ¿Para qué? Nosotros hemos encontrado ya la parte más importante del arca, que es el propiciatorio. Y no le tuvimos que ver, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Y hemos creído. Ese era el arca, ¿verdad? Entonces, hay una serie de elementos que estaban dentro del arca, los cuales ustedes ya han mencionado, y habla precisamente sobre lo que Dios pretendía para con su pueblo, su fidelidad. Y la parte superior era esa que queda descrita ahí, que yo ya acabo de leer en el capítulo número 25. Ahora, ese rito, esa ceremonia que se realizaba, o ese acto que se realizaba en el propiciatorio, hablaba sobre la fidelidad de Dios y cómo es que Él es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados y cómo era que era necesario llegar a Él para que nuestros pecados pudieran ser lavados. Dentro de la ceremonia judía, este acto tenía que repetirse, y repetirse, y repetirse, y repetirse. Pero era el único medio que se proveía, que Dios había establecido para poder limpiar los pecados. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque a Él le plació. Porque Él es soberano. Y Él le predeterminó que así habría de ser. Sin embargo, Él revelaría a su pueblo que llegaría el momento en el cual su ley estaría grabada en el corazón. Y que habría Él de enviar a uno que haría posible que la relación del hombre fuese permanente para con Dios. Y de esa manera nuestro Señor Jesucristo viene a ser el propiciatorio. Pero el cuyo acto de propiciación se realiza una sola vez. No hay que estar derramando sangre de continuo. Aquí vemos nosotros lo que ustedes estaban hablando respecto a los querubines. Dos palabras particulares que sobresalen o que podemos ver nosotros ahí. Primeramente, la de los querubines. Y la descripción que se presenta ahí es la que nosotros vemos a través de distintos lugares. En Ezequiel es uno de los lugares que se habla mucho sobre los querubines. En el capítulo 28, me parece, o 26 de Ezequiel, es esa porción donde se habla sobre este ángel de luz, que era un querubín, en donde se habla sobre cómo fue que él se sublevó contra Dios. Sin embargo, no se habla mucho. O sea, la palabra nos da todo el lujo de detalle, cómo eran, y esto pues nos lleva a concluir que no es tan importante el saber exactamente cómo eran. Tenían ciertas cualidades. Vemos nosotros que en distintas porciones se nos habla, tenían dos caras, tenían cuatro caras, tenían ciertas funciones. En esta porción que vemos nosotros ahí, eran criaturas aladas. Esto que vemos nosotros es una imagen de un hallazgo arqueológico, ¿verdad? De cierta cultura. Fue unas tablas, unas grabaciones que encontraron en Samaria. Y la representación, ¿ves? Es una criatura con cuerpo de león en algunos casos, con un rostro humano, con alas, y se repite, ¿verdad? En distintos hallazgos, figuras similares a esta. Si eran así, si no eran así, si son así, si no son así, pues a nosotros no nos debe preocupar. Lo que sí nosotros debemos saber es que son criaturas que existen, que son de Dios y que Él las utiliza para su propósito. No son criaturas en ningún lugar de la palabra, en ningún lugar se nos habla que son criaturas a las cuales nosotros debemos reverenciar, que debemos nosotros adorar, que debemos nosotros mucho menos orar. Que se debe hablar con ellas, sobre ellos, con respeto, pues con el respeto que se presenta en la palabra. ¿Verdad? No se deben utilizar tampoco para burlarse de ellos, porque son de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien había levantado la mano por acá? ¿Mano Jorge? ¿Te había levantado? ¿No? Pues mire, el propiciatorio. Caporet es la palabra en el original. Entonces, se habla sobre lo que había en esta porción encima. Y una de las cosas que había presentado el pastor la semana pasada, le había hablado sobre los tipos. Y este propiciatorio es la forma, tiene una forma conceptual, una forma de la idea. Y se queda corto, ¿verdad? Cuando uno dice de Cristo como una idea, pues realmente nos vamos lejos de lo que Cristo es. Pero nos da un concepto de antemano de lo que vendría a ser Cristo. Pero Cristo es la perfección de ese propiciatorio. Porque aquel propiciatorio anterior, Dios mismo le plació que allí se realizara un acto, pero que fuera repetido. O sea, no se hacía de una vez y por todas. Cristo Jesús, sin embargo, el acto que realizó de propiciación fue una sola vez. Vamos a buscar Romanos 3:25, que es la porción en la cual Pablo habla sobre Cristo Jesús como nuestra propiciación. ¿Están allí? Desde el 21 hasta el 26. Dice Romanos 3:21-26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pero no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pues fíjense ustedes que la justificación está directamente relacionado con el concepto de propiciación. Propiciatorio era el lugar donde se vertía la sangre de un animal, de un animal inocente, que se quebraba, ¿verdad? Se cortaba y se vertía la sangre de ese animal para justificar, para limpiar, para dar perdón a aquellos quienes tenían un corazón que aceptaba su pecado, que reconocía su pecado. Y Jesucristo, dice Pablo, viene a hacer precisamente eso, ¿verdad? Mediante el cual nuestros pecados son justificados, nosotros somos proclamados justos ante Dios. ¿Algo usted quiere añadir? ¿Pregunta? ¿Duda? El holocausto continuo. Éxodo 29, versículos 42 al 46. Dice, Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. A la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová su Dios. Muy bien, algo importante que aparece aquí, y se repite, una palabra que se repite en muchas partes de esa porción que acabo de leer, es la palabra santificar. ¿Qué significa el concepto de la santificación? Yo sé que hemos definido esto en muchas ocasiones, pero es importante verlo dentro del marco que estamos nosotros considerando ahora. Hay distintas cosas que quedan santificadas allí. ¿Qué significa santificar? Separado de manera permanente para Dios, ¿verdad? Para su uso, ¿verdad? Para su propósito. Veamos nosotros las cosas que Dios dice en esta porción que serán santificadas. El lugar. ¿Qué lugar? Allí me reuniré con los hijos de Israel. ¿Qué lugar? Tabernáculo. Y el lugar donde se habrían de realizar las ofrendas, ¿verdad? El holocausto. Ese lugar sería santificado. ¿Qué otra cosa santificará? A Aarón y a sus hijos. ¿Ven? De aquí la institución del sacerdocio. Y habíamos hablado en la introducción que había otras personas que de antemano quienes tenían unas funciones sacerdotales. Ciertamente nosotros tenemos que reconocer que Moisés tenía una función sacerdotal. Moisés era un sacerdote para su pueblo, gracias, claro. Amén. Vemos nosotros, pero aquí queda instituido de manera formal el sacerdocio, lo cual recaería sobre Aarón y sus hijos. Posteriormente, nosotros sabemos que los hijos de Aarón habrían de cometer un error que le costaría la vida a dos de ellos. Y de ahí en adelante, pues la de su descendencia, de dos de ellos, vendría a ser el resto de los que vendrían a ser sacerdotes. Muchas veces nosotros pensamos que todos los que eran de la tribu de Leví habrían de ser sacerdotes, pero esto no era así, ¿verdad? De la tribu de Leví, lo que nos dice la palabra es que los sacerdotes tendrían que ser de la tribu de Leví, pero no es que todos los de la tribu de Leví serían sacerdotes, porque eran muchísimos. La realidad es que había necesidad de muchas personas que ejercieran funciones sacerdotales por las razones que nosotros vemos que son obvias a través de la palabra. Pero había muchos de ellos quienes tenían funciones, por ejemplo, de limpieza del templo o del tabernáculo. Tenían otras funciones que eran directamente ligadas al servicio dentro del tabernáculo o del templo. Y Dios dice, a estos yo voy a santificar. Pues me gusta definir la palabra y repetir la definición que nosotros bien conocemos, porque me parece que hay instancias en las cuales nosotros tendemos a extrapolar, ¿verdad? Y nosotros muchas veces exageramos, de cierto modo, el término. Y no estoy diciendo con esto que no lo malentienda en la connotación negativa de la palabra exagerar, sino que malinterpretamos la palabra. Cuando hablamos de santificación, es algo que Dios exige. Por ejemplo, Dios nos santifica y eso nos hace unos santos. Pero de inmediato, cuando nosotros pensamos en que yo soy santo, pues la imagen viene de un individuo con una aureola ya encima y que anda por ahí. Esa es la conceptualización que tienen muchas personas dentro de nuestro país respecto a lo que es la santidad. Debería ser un individuo que es puro, un individuo que que está completamente entregado al Señor. Ahora, una cosa es que Dios te separe para sus propósitos y otra cosa es tu entrega. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Puedes ver la diferencia? Dios quiere, nos ha santificado. Desde el momento que usted y yo hemos recibido a Cristo Jesús, nosotros somos sacerdotes del Señor. Como vemos que nos dice Pedro, su palabra, somos real sacerdocio. Somos sacerdotes para el Señor. Pero en ese sentido, el Señor nos constituye, nos hace servidores de Él, mediadores para Él, entre Él y el mundo que no le conoce, y aún dentro de la congregación. Pero yendo nuevamente al punto que él presentaba, hay una diferencia entre la perspectiva que Dios tiene para contigo y la que tú tienes para con Él. Sería muy bueno, y lo que quiere Dios es que haya una paridad respecto a esas dos perspectivas. Pero vemos nosotros que Dios dice que Él ha santificado a Aarón y a sus hijos. Pero cuando vamos a la palabra, sabemos que dos de ellos estaban ofreciendo, ¿qué era lo que ofrecieron ellos? Fuegos extraños. O sea, estaban ellos yendo por encima de lo que Dios demandaba y querían ellos hacer ciertos ofrecimientos que no les correspondía. Y más tarde quizá vaya, se vaya sobre eso. Ellos habían sido santificados. Sin embargo, la perspectiva de ellos respecto a sus funciones para con Dios era distinta. Ahora, Dios santifica para Él lo que a Él bien le place, dentro de su soberanía. Y aquí lo vemos. Al día de hoy, ¿esto será cierto aún? Sí, sigue siendo cierto. Y la extensión de lo que vemos en aquel momento a lo que está hoy, es lo que nosotros vimos, acabo de hacer relatar en el Nuevo Testamento respecto a nuestra función sacerdotal dentro de estos tiempos modernos. Ahora, volviendo al versículo número 42. Se habla sobre un holocausto continuo. Ahora, para nosotros poder entender esta porción, es necesario entender lo que es la palabra holocausto. Y ya nosotros habíamos hablado sobre este concepto. Y holocausto lo que significa es quemado, incinerado, incinerado. Enteramente quemado. Es una ofrenda que se presenta al Señor, ya nosotros vimos la palabra ofrenda, ¿verdad? Un ofrecimiento que se hace a Dios, una entrega que se hace a Dios, pero esta entrega tendría que ser completamente quemada. Y estuvimos nosotros considerando lo que se hacía para el holocausto. El fuego tendría que estar encendido, ¿cuántas horas del día? Todo el tiempo. Era un fuego que no se podía apagar. Habría sacerdotes ahí, pendientes de que eso no se apagara. No podía apagarse y tendría que haber una ofrenda continua. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Hermano, es tan sencillo. Muchas veces nosotros podemos ponernos bien filosóficos y bien firulísticos, como decimos en Aguadilla. Pero bottom line, como decimos en castellano, tendría que estar de continuo encendido el fuego porque así a Dios le plació. Dios exigía que fuera de esa manera. Si se apagaba el fuego, ¿qué pasaba? Si se apagaba el fuego, había que prenderlo de nuevo. Pero lo que demostraba era la falta de atención a los detalles respecto a aquellos quienes se supone que estaban santificados para Dios. Y hoy día, hermano, esto es algo que puede suceder entre nosotros. Ese fuego, ¿qué pretende ser en los tiempos modernos? O en los tiempos contemporáneos, debo decir. ¿Qué es ese fuego del holocausto hoy día? Hoy día, la hermana Miriam está hablando sobre una presencia de Dios en nuestro ser de manera continua. Nosotros podemos hacer que ese fuego se apague. La palabra misma nos advierte sobre nosotros no contristar el Espíritu. Cuando nosotros contristamos el Espíritu, el fuego del Espíritu se parece apagarse, se contrista, es como usted le echó agua, se contrista. ¿Y de qué manera se contrista el Espíritu? ¿Perdón? No atendiéndolo, una palabra. Pecado. El pecado contrista al Espíritu. No hay que ser muy filosófico respecto a ello. Porque cualquier cosa que nosotros digamos respecto a cómo es que nosotros contristamos al Espíritu siempre va a ir a lo central. Es que estamos pecando. Si nosotros no ejercemos la fe, si no confiamos en el Señor, si le fallamos a nuestro hermano, si dudamos respecto al poder de Dios en nuestras vidas, y muchos de nosotros pudiéramos llegar a la conclusión de que pues es inevitable contristar al Espíritu. Pues, nuestra humanidad, vamos a fallar mucho. Pero el asunto, por eso le pregunto yo, si se apagaba el fuego, no queda registrado en ningún sitio, en la palabra que yo sepa, que en algún momento hayan permitido que se apagara el fuego del holocausto. No aparece registrado. Pero si hubiese sucedido, no estoy diciendo yo que yo pienso que haya sucedido, pero si sucedió en algún momento, estoy bien seguro que la función de las personas quienes estaban alrededor era: se está apagando, préndelo. Hoy día, el fuego del Espíritu Santo en nuestro ser, si nosotros lo contristamos, hermano, y digo nosotros lo contristamos, porque ninguna otra persona lo contrista, es nosotros, somos nosotros mismos, pues ¿qué hay que hacer? ¡Préndelo, hermano! ¡Prende el fuego del Espíritu Santo! Es necesario, pues, prenderlo. ¿Y cómo se prende? Sabemos ya cómo se contrista. Entonces, ¿cómo nosotros activamos nuevamente o encendemos o prendemos el fuego del Espíritu Santo en nuestro ser? Si es el pecado lo que contrista al Espíritu, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón, arrepentirnos. Pues usted va. Ya están las dos maneras. ¿Ya usted sabe cómo lo contrista? Pues lo descontrista, arrepintiéndose, pidiendo perdón y nuevamente tomando las riendas que Dios mismo le ha entregado para que usted pueda servirle y adorarle como Él merece. Hermano Jorge.
La llama olímpica, los Juegos Olímpicos, eso.
Obviamente ellos se copiaron de aquí. Vamos a decirlo así, pues yo no puedo pensar de otra manera que eso del fuego olímpico, ¿verdad? Ellos se copiaron de la palabra misma. Ajá. Porque usted sabe que cuando ese fuego se trae, ¿dónde? De allá de Grecia. Eso tiene que estar prendido continuamente todo el tiempo y no se puede apagar ni un segundo. Pues mire, se copiaron de aquí. Vamos a decirlo así, se copiaron de aquí.
Muy bien. ¿El qué? Y el frío olímpico también. ¿La de qué? Ah, también. Sí, es que el fuego, pues también es un elemento simbólico, ¿verdad? No en el sentido de la palabra. De la palabra podemos ver mucho simbolismo. Estaba la hermana Miriam ahorita hablándome sobre, en este pasaje que estamos considerando, ciertamente hay muchas cosas que pudieran interpretarse y ver de qué manera son bendiciones extensivas a los tiempos contemporáneos. Y el elemento del fuego, pues, ciertamente tiene un significado particular y similar en muchas culturas. Hermano Pablo.
Sí, estaba observando la que capítulos anteriores habla de que Dios mismo quería que todo su pueblo fuera un pueblo de sacerdotes, pero que después desiste de la idea y escoge su sacerdote en Aarón y sus hijos, y después los hijos de Leví.
Exacto. Así. Vemos nosotros que Dios mismo predetermina que esto va a ser de esta manera. Aquí vemos nosotros que el holocausto se realizaba de una manera particular. La palabra nos habla, ¿verdad? ¿Cómo es que se habría de realizar cada holocausto? Y desde que se partía el animal, ¿qué se habría de hacer con la sangre? ¿Cómo se rociaría la sangre? Y era un ritual bien específico. Dios presenta todos los detalles, o sea, todo con lujo de detalle, cómo habría de hacerse. Entonces, el holocausto se hacía por una diversidad de eventos, una diversidad de propósitos y motivos, y a través de la palabra aquí yo omití los distintos pasajes bíblicos que sirven de evidencia para cada una de las instancias, pero entre ellos vemos nosotros para la purificación ritual de limpieza y purificación corpórea, padecimientos físicos que tenían los individuos cuando la persona era leprosa, etcétera, distintos holocaustos se presentaban con un propósito particular. Gloria en nombre del Señor. ¿Qué se nos quedó? ¿Qué usted quería complementar que yo no le dejé? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿No? Pues mire, tres cositas en particular que hemos visto aquí, a grosso modo. El servicio de Dios requiere de consagración total a Él. Y ahí es necesario definir lo que significa consagración. Es una entrega, una dedicación específica, completa a Él. Dios no quiere ser plato de segunda mesa, como decimos en puertorriqueño. Él requiere que nosotros le demos exclusividad a Él. Cuando nosotros decidimos que le vamos a servir, entonces tenemos que tomar esa decisión y estar claros respecto a cuál es nuestro compromiso para con Él. ¿Cuándo es que nosotros decidimos que vamos a servir al Señor? El día que recibimos a Cristo Jesús. El día que nosotros reconocimos que somos pecadores, que sin la ayuda de Cristo Jesús no hay forma de nosotros llegar a Dios. Ese día nosotros decidimos que íbamos a servirle. Cuando le dijimos, tú eres mi Señor, de inmediato, ya lo que tienes que entender es que si Él es tu Señor, entonces tú eres su siervo, tú eres su esclavo. Pues el servir a Dios requiere dedicación, una entrega total. El hombre debe acercarse a Dios de acuerdo con lo establecido por Dios y no según el criterio humano. Y esto lo vimos ahí. ¿Por qué es que se le ofrenda a Dios? Porque Él lo estableció de esa manera. ¿Por qué se realizaban el acto que se realiza en el propiciatorio de la manera que Dios lo especificó? Porque así fue que Dios lo especificó. ¿Por qué tendrían que hacerse un holocausto continuo en el altar? Porque Dios lo especificó de esa manera. ¿Por qué es que se salva uno solamente mediante la sangre redentora de Cristo Jesús? Porque ese fue el plan que Dios predeterminó. Los seres humanos tenemos una capacidad increíble para tergiversar todo y para ver cómo las situaciones se pueden acomodar a mis necesidades particulares. Y en los tiempos modernos que nosotros vivimos, los tiempos contemporáneos, vemos nosotros que las personas cada día se creen esta mentira más y más. Los tiempos se tienen que amoldar a mí. No hay necesidad, yo puedo ser un individuo. Hay muchachos que utilizan mucho la palabra ácrata, como si fuera lo más grande. Este es un individuo ácrata. Sí, venía un estudiante un día, yo escuché a un estudiante diciéndole al otro, es que él es un individuo ácrata, como si fuera él, bien inteligente. Yo búscate la palabra en el diccionario. Aquí las personas quieren vivir sin gobierno, son ingobernables. No les interesa cuál es la opinión del otro. Vivimos en un mundo donde las personas son mundos separados, son mundos aparte. En Puerto Rico hay una expresión que dice, cada cabeza es un mundo. Pues la realidad es que en la iglesia cada cabeza es parte de un solo mundo. que es el mundo de Cristo, ¿verdad? La obra del Señor. Pues es necesario que cada uno de nosotros tengamos claro que para acercarnos a Dios tenemos que estar dentro de esa esfera que representa Él. Dios espera que sus hijos participen con sus ofrendas voluntarias en el ensanchamiento de su reino. Ahorita estaban hablando, así comenzamos. Es necesario, ¿verdad?, que nosotros de manera voluntaria y con amor de corazón podamos contribuir. La semana que viene, recién estrenado varón, qué terrible, ¿verdad? Pero vemos nosotros más adelante, porque nosotros conocemos la historia ya. Vemos una historia repetida, una historia que nosotros hemos visto muchas veces. ¿Qué pasa con Aarón después? ¿Dios lo destituye? No. Hermano, entonces, ¿por qué usted se empeña en seguir culpándose de cosas del pasado? Que Dios nos perdona por nuestros pecados no es una razón para seguir pecando. Pero que Dios nos perdona por nuestros pecados nos muestra su fidelidad y su misericordia para con nosotros, lo cual debe ser esperanzador en nuestra vida y motivo para nosotros serle fiel, para nosotros reconocer el gran amor que Él siente por nosotros, entonces nosotros reciprocar ese amor en obediencia. La semana que viene el pastor le va a tocar presentar, si el Señor lo permite, el estudio número 12, que lleva por título Ruptura y Renovación del Pacto. Ruptura y renovación. Éxodo 32 al 34-35 es su asignación. 25 de septiembre, ese día cumple Karina. Así que ustedes saben dónde yo voy a estar, ¿verdad? Si lo permite, vamos a estar aquí.
¿Cuándo es el cariño?
¿El cariño? Dentro de unos cuantos estudios, si Dios lo permite. Amén. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, hermano? ¿Algo que usted quería contribuir al estudio y no pudo hacerlo? Hermana Natalia tiene un comentario, Joselito.
Dios quiere que le sirvamos voluntariamente y que seamos constantes en reunirnos para estudiar su palabra y aprender de ella un poquito más.
Amén. Amén. Pero el servicio voluntario no opaca el que Dios exige, ¿verdad? Nuestro servicio, nuestra ofrenda y nuestra entrega total a Él. Vamos a orar al Señor para terminar el estudio. Santo Dios y Padre Celestial, gracias, mi Dios, por la bendición que siempre es acercarnos a ti a través del estudio de la palabra. Gracias porque tú abres nuestro entendimiento cada vez que te consideramos y podemos nosotros vernos reflejados en las cosas que tú nos presentas a través de tu santa palabra. Gracias porque vemos, mi Señor, el plan amplio y detallado que tú predeterminaste, preconcebiste, para que nosotros pudiéramos estar en paz contigo. Perdónanos, mi Señor, por aquellas instancias y por los momentos en los cuales nosotros no te consideramos en nuestros asuntos. Perdónanos, Padre Santo, por las tantas maneras, mi Señor, que nosotros te desobedecemos a diario, Padre Santo. Ayúdanos a cada día consagrarnos más y más a ti, mi Señor, y a la obra que tú nos mandas que realicemos. Yo te pido, Padre Santo, que tú bendigas esta iglesia de manera especial y que el mensaje que tú pones en nuestras mentes y nuestros corazones nosotros no lo obviemos, no lo echemos a un lado y que tú proveas, Padre Santo, para que nosotros podamos serte fiel. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Trae y manda, mi Señor, el avivamiento que tanto te estamos pidiendo. Permite, mi Dios, que cada uno de nosotros en esta iglesia, en esta congregación, sintamos un celo por tu palabra y por el servicio a ti. Que sepamos, Padre Santo, de manera clara y tangible, qué es lo que estamos haciendo que está bien y qué es lo que estamos haciendo que necesita ser mejorado. Ayúdanos a ser fortalecidos en nuestras limitaciones y solidifica nuestra fortaleza. Ayuda a que podamos apoyarnos unos en los otros para poder ser una iglesia poderosa en la predicación, una iglesia poderosa en la evangelización una iglesia poderosa en la intercesión, mi Señor, y que se respire el amor de tu presencia en medio de los hermanos. Mira a los hermanos quienes no vinieron esta noche. Te pido que tú les bendigas y les cuides, les acompañes donde quiera que estén. Aquellos quienes estuvieron en su corazón estar aquí, pero no pudieron, te pido que les acompañes, mi Señor. Si hubiese alguno que estuviera enfermo, Padre Santo, te pido que tú pongas tu mano sanadora sobre su cuerpo y tú le permitas en la próxima reunión poder estar aquí presente. Aquellos quienes han ido decayendo en la fe, Padre Santo, te imploramos que tú les acompañes y les aclares en sus mentes y en sus corazones la necesidad que tienen de estar congregados. Danos amor por ellos, mi Señor. Permítenos los espacios y la manera de poder acercarnos a ellos. Te imploro, Padre Santo, que nos acompañes en las diversas pruebas que pudiéramos estar nosotros enfrentando. Ayúdame en mi hogar, Padre Santo. Ayuda las situaciones que pudiéramos estar nosotros confrontando. Y permite, Padre Santo, que lo que te estoy pidiendo por mucho tiempo lo pueda realizar, mi Señor. Bendícenos, mi Dios, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora te pedimos que tú nos acompañes a nuestros hogares, que nos protejas en la carretera y permitas que podamos tener un descanso placentero en esta noche, confiados de que tú estás en control de todas las cosas. Amén. Y que mañana cuando nos levantemos sepamos ciertamente que te pertenecemos a ti y que tú vas a estar en control de todas las cosas. Amén. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por la hermanita Lupe ahora. Padre Santo, tú conoces la condición de la hermana Lupe. Tú sabes que lleva mucho tiempo, mi Señor, atravesando esta prueba. Ciertamente, su cuerpo, ya con el pasar de los años, pues no funciona como hace tiempo atrás. Sin embargo, tú conoces el amor que está en el corazón de tu sierva. Tú sabes su dedicación a ti, mi Señor. Tú conoces, Padre Santo, su fe. Tú conoces la diversidad de ayudas que ella es para muchísimas personas. Y ciertamente el ejemplo y el testimonio que ella es para esta iglesia. En el amor que sentimos nosotros en nuestros corazones por ella, Padre Santo, te imploramos por nuestra hermana. Que tú la ayudes a superar esta condición, Padre Santo, y que tú estés con ella en este momento. Bendice, mi Señor, a Luz María. Te pedimos que tú pongas tu mano sanadora sobre su cuerpo. Y tú corrijas, Padre Santo, lo que está falto de sincronía, de equilibrio en su cuerpo, Padre Santo. Pero sobre todo, dale paz y dale confianza en medio de su situación. Nosotros vemos cómo es que ella sobrelleva esta condición física con la manera que ella habla sobre su condición, cómo ella sabe que tú estás con ella, mi Señor. Pero qué bueno sería que ella pudiera estar bien completamente. Sabemos que si tú quieres hacerlo, mi Señor, tú la puedes sanar. Pero tú tienes un propósito con todas las cosas. Y las cosas no suceden por casualidad ni por coincidencia. Nosotros te pedimos, como sus hermanos que somos, mi Señor, por el amor que sentimos por ella en nuestros corazones. Pero confiamos que tú eres el que estás en control. Dentro de todo, mi Señor, te imploramos que se haga tu voluntad. Pero si a ti te placiera, mi Señor, te pedimos que ella pueda estar con nosotros próximamente. Y si fuera posible, que tú nos permitas a nosotros visitarle, que pudiéramos nosotros, dentro de nuestras posibilidades, confortarle, mi Señor, y bendecirla de la manera que ella nos bendice a nosotros. Sé con ella en este momento, te imploramos, mi Señor, y cuídala, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermano. Dios les bendiga.